Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca en este momento la tarde de COPE. Carmen tiene 16 años. Hace unas semanas empezó primero de bachillerato con más ganas de estudiar que nunca. Es una chica inquieta que ha sufrido con el confinamiento. Consiguió sacar bien el último curso de la ESO, eso sí, con mucho esfuerzo. En su colegio combinan ahora las clases presenciales con clases por pantalla. Las clases a distancia las sigue con su tablet desde el mismo colegio. Está encantada de volver a ver a sus profesores, agradecida de que esos profesores den una hora de clase con mascarilla puesta. Ella sabe que eso supone un esfuerzo adicional. Anoche, después de escuchar las noticias, Carmen comentaba que si había otro cierre iban a ser una generación perdida. Es una manera exagerada de decir las cosas, o no tan exagerada, bendita fiebre de la adolescencia. Hace un mes empezaron las clases, estuvimos nosotros en la apertura del Colegio de los Agustinos en Madrid.
Hoy desde el Colegio de San Agustín en Madrid, un colegio grande, 2.600 alumnos en la puerta. Uno de los profesores tiene uno de esos termómetros digitales.
Desde que los chicos volvieron al colegio, solo se han cerrado 2.800 aulas en toda España. Muy pocas, menos del 1%. Y no es que no haya virus circulando, que hay mucho virus circulando. Es que el ejercicio de responsabilidad de los padres, de los profesores y de los alumnos ha sido notable. Otra cosa es lo que hagan algunos alumnos mayores fuera del colegio. No sabemos cómo de importante habrá sido el hecho de que las clases se ventilen habitualmente, pero a juzgar por lo que nos están diciendo los científicos, la transmisión aérea existe y la ventilación es muy importante. A pesar de la descoordinación de las administraciones con la educación, que llegaron tarde, que se pusieron en marcha tarde, los colegios no están siendo un gran foco de infección. Los tenemos abiertos. Probablemente es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, si no la más importante, tener los colegios abiertos, por los chicos y por el futuro del país. Ayer, cuando Sánchez anunció que el gobierno iba a invertir 73.000 millones de euros de los fondos europeos en 3 años, una persona que sabe mucho del mercado laboral y de creación de empleo dijo que lo que había que hacer era gastar ese dinero en formación profesional. Y ahora vamos a hacer las cosas bien. Vamos a decir las cosas por su orden. Primero, lo primero. Ayer fallecieron 121 personas por COVID en España. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. No es una buena noticia para las familias, pero sí es una buena noticia para la estadística. Son bastantes menos muertos. Y ahora vamos con lo segundo. Siempre será lo segundo. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el encapsulamiento de Madrid y 9 ciudades más no es buena noticia, se mire por donde se mire. Es un signo de la chapuza, de la ideologización y de la falta de previsión del gobierno de Sánchez, que no quiso en su tiempo asumir el desgaste de aprobar normas adecuadas para la desescalada. Pero es triste que sigamos en una batalla política resuelta por los tribunales, una batalla que aumenta el desconcierto. Es lo primero, arranca la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como tú dices, estamos muy pendientes de la Comunidad de Madrid. Vamos a intentar a lo largo de la tarde explicar muy bien cómo están las cosas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tumbado esta mañana las restricciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y fíjate, también nos vamos a preguntar qué influye para que unas personas que han pasado el coronavirus desarrollen muchos anticuerpos y sin embargo, otras no. También tendremos tiempo de pararnos en unas granjas, pero eso sí, granjas muy especiales. Atención, porque son granjas de insectos. Luego lo explicamos. Y en el Día Mundial de la Visión, que es hoy, precisamente este 8 de octubre, fíjate, queremos hablar de gafas y lentillas. Esas situaciones curiosas en las que, bueno, pues nos ha pasado de todo, o bien con las gafas o con las lentillas, que las hemos perdido, que no hay manera de encontrarlas, que las hemos roto. ¿Quién no se ha quedado dormido alguna vez con las gafas puestas o con las lentillas, que es todavía peor, que a lo mejor has tenido que ir directo al oftalmólogo? Bueno, pues todas esas historias las queremos recoger esta tarde. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a ver, increíble, pero cierto, Pilar, nos pasan cosas como esta, mira.
Tengo un amiguete que es profesor de autoescuela y siempre me decía, cada vez que veo a un compañero, pierdo las gafas, porque el tío sacaba medio cuerpo por la ventanilla y empezaba, ¡ay! y claro, se le caían las gafas, ala, al suelo, el primer coche que pasaba, flasca.
¡Hala!
Venga, un saludo.
Mientras iba conduciendo, bueno, pues queremos conocer esas historias de gafas y lentillas hoy, que nos las dejes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Noticia de información de servicio. Mañana a las 3 de la tarde, es decir, a esta hora, Nadal Schwarzman, semifinales de Roland Garros. Lo contaremos aquí. Del Portugal 0, España 0, el debut de Adama Traoré y su sorprendente físico. Noticia de última hora en el Barcelona. El Barça denuncia firmas falsas para la moción de censura. Courtois ha lesionado y el Atlético quiere a Condovia. Esta es la sintonía de la selección española en la cadena COPE, porque del Portugal 0, España 0 queda ese debut sorprendente de Adama Traoré.
Ahí van los cambios, Miguelito.
Sí, se va Canales, entra Adama Traoré con el 11 a la espalda, debuta con la selección española.
¿Tú crees que está ido al gimnasio algún día?
No, Manolo, que va. Esto es de nacimiento natural.
¿Cómo se acaba ahí, Adama? ¡Semedo remata!
Luis Munilla, ¿cómo fue el debut de Traoré con España?
Fue Traoré lo más ilusionante de un derbi ibérico, que terminó siendo, la verdad, más de cebo que de bellota, pero en el que España demostró que sigue creciendo de la mano de Luis Enrique y ofreció una primera media hora de vértigo. A eso se suma, como decimos, ese prometedor debut de una Adama Traoré, que jugó media hora y que demuestra que es bastante más que su aspecto de púgil de los pesados. Potencia, desborde y trabajo que ofrecen a España más alternativas en ataque, y Luis Enrique se frota las manos.
Pues Adama ha sido Adama en estado puro, es lo que es y lo que queremos que sea, con una capacidad para superar contrarios, como habéis visto. Pues eso es Adama en potencia. Ha hecho un centro muy bueno, un pase de la muerte atrás a Dani Olmo, que no ha sido gol de milagro, y luego ha tenido una muy buena acción y bueno, nos va a dar desborde. Los rivales con un jugador no van a poder parar a esas situaciones, van a tener que utilizar más jugadores, y entonces se trata de ir utilizando las diferentes posibilidades que se planteen. Contento.
Arancha Rodríguez, ¿cómo se siente Traoré el día después del debut con España?
Pues hoy ha comparecido en rueda de prensa para explicar que se siente muy feliz por los halagos que ha recibido de todo el mundo y en especial del seleccionador. El extremo además dice que está muy feliz, asegura que siempre piensa en mejorar, porque si es el mismo de ayer es un día perdido, y por supuesto ha hablado de su físico y de cómo lo cuida.
Se hace trabajo para mejorar físicamente, está claro, pero pesas exactamente no hago pesas, porque mi genética de volumen, gano mucho volumen muy rápido, y esa es la realidad. Después hago un trabajo fuera de terreno de juego para mejorar físicamente y estar en las mejores condiciones para competir, pero pesas en sí, sesiones de pesas no hago, esa es la realidad.
Traoré no hace pesas, es genético, dice el futbolista español. Y Miguel Ángel Díaz, más cosas de la selección española. Por ejemplo, la primera, ¿cómo está Reguilón?
Reguilón, con un golpe en el muslo derecho, fue sustituido en el descanso por Gallá. Hoy ha estado en el gimnasio y no va a abandonar la concentración. Mikel Oyarzabal ha participado en el entrenamiento de recuperación y está a la espera de que desaparezcan de su cuerpo los anticuerpos positivos para poder jugar alguno de los dos próximos partidos. Ayer debutaron Campaña y Adama y ya son 8 los jugadores que se han estrenado con Luis Enrique en los 3 últimos partidos. Prueba de la renovación en la que estamos ahora mismo es que durante la segunda parte, con solo 13 partidos, Rodri llegó a ser el capitán. Al final le cedió el brazalete a Sergio Ramos, que ayer superó en minutos a otra leyenda, Iker Casillas.
Partidos amistosos de los próximos rivales de España: Suiza el sábado, Suiza 1, Croacia 2 y Francia 7, Ucrania 1. Y es noticia que España y Portugal anunciaron ayer oficialmente que van juntos en la candidatura para organizar el Mundial del año 2030. Y hay más noticias en el fútbol español. Empezamos, Melchor Ruiz, por preguntar por los porteros del Real Madrid, porque lo último es que Courtois se ha lesionado.
Sí, en el psoas ilíaco, ha pasado unas pruebas esta mañana. La federación entiende que no está apto para los partidos de Inglaterra y de Islandia. Abandona la concentración por precaución. Se trata de una lesión más dolorosa que grave. Vuelve a la capital de España, realizará la recuperación, y en el Real Madrid son optimistas para que esté en el próximo compromiso de Liga ante el Cádiz. El otro protagonista es Lunin, el cancerbero ucraniano, que por segundo día consecutivo ha dado negativo en en su test, por lo tanto estará el próximo martes contra España. Asensio sigue sin trabajar con el equipo con faringitis y Mendy ya está con la selección francesa.
Y atención a esta noticia de última hora en el Barcelona. Víctor Navarro, el Barça denuncia firmas falsas en la moción de censura.
Una información de La Vanguardia y una denuncia que alerta de evidencias de posibles ilícitos penales tras la comprobación de las papeletas. Ayer llevaban 18.000 firmas validadas, pero el foco de sospecha nace, como reza el escrito de los servicios jurídicos del Barça, en 300 papeletas cuya autenticidad se pone en duda y añaden, hace pensar que puede haber otros bloques de papeletas no auténticas. El club dice que todo apunta a una campaña perfectamente planificada y orquestada con objetivo de perjudicar a la Junta. Precisamente esta mañana, en rueda de prensa, el vicepresidente Jordi Cardoné decía que no han hablado de dimitir o no y que querían esperar a que la mesa acabara de validar todas las firmas.
Pensando en las próximas elecciones, esta es noticia de Deportes COPE en Barcelona, de Elena Condis. Hay un directivo, actual directivo, que se va a presentar a las elecciones, Elena.
Xavier Vilajoan, el directivo responsable del fútbol formativo, lleva mucho tiempo meditando presentarse a las elecciones del Barça, está trabajando en su candidatura, cerrando los últimos flecos, aunque Vilajoan no se plantea dimitir de manera inminente, llegar a la Junta de la semana que viene, no se quiere precipitar y prioriza actuar bien en las formas de su salida. Esa es su postura el día después de una reunión telemática de la Junta con Bartomeu, según directivos allí presentes. Anoche a Bartomeu le siguen viendo fuerte porque no tiene nada que perder, dicen, no tiene intención de forzar su dimisión. Bartomeu, según nos dicen, tampoco tiene intención de irse. Admiten que ha cometido errores el presidente, pero que sería muy grave e irresponsable dejar el club dos meses en manos de una junta gestora.
Noticia en el Valencia. En las últimas horas se especulaba con el futuro de Javi Gracia. Pues Javi Gracia acaba de anunciar que se queda, Pedro Zamora.
Sí, tal y como contamos en COPE, Javi Gracia no dimitió, pero por honestidad, ha dicho en un comunicado en la agencia EFE, propuso a Peter Lim y al presidente abandonar el club. Habla Javi Gracia de un compromiso del Valencia para fichar que no se produjo, de ahí su malestar. No menciona en este comunicado, sin embargo, lo que sí que le ha dicho a la plantilla y ha confirmado COPE, que a Mestalla le ata solamente una cláusula de penalización de unos 3 millones de euros en caso de salir por voluntad propia. Para despedirse, asegura el navarro que está motivado, ilusionado y responsabilizado para seguir en Mestalla.
Javi Gracia se queda y noticia de un futbolista del Valencia. ¿Es cierto que el Atlético de Madrid quiere a Condogbia, Javi Gómez?
Bueno, Corro, lo adelantaban anoche nuestros compañeros de Vamos y podemos confirmar que el Atlético, que el Cholo Simeone quiere a Condogbia. En la terna de candidatos es el perfil que más gusta al argentino como recambio de Tomás. De hecho, hace dos años también estaba en las quinielas de Simeone, pero a día de hoy el Atlético de Madrid no puede llegar a los 30 millones de la cláusula, por lo que se antoja muy complicado que se haga este fichaje.
Pregunta para Hugo Ballester. ¿Le consta al Valencia el interés del Atlético de Madrid por Condogbia?
No, Corrochano. Fuentes oficiales del club aseguran a la cadena COPE que nadie se ha dirigido al Valencia tras el cierre del mercado de fichajes y que en ningún caso lo ha hecho ningún dirigente del Atlético de Madrid. Pese a ello, esta mañana se ha reunido el presidente Anil Murti con Geoffrey Condogbia antes del entrenamiento en la Ciudad Deportiva para comunicarle a la cara que no negocian su salida y que se remiten a esa cláusula de 30 millones de euros.
Y ahora la noticia la cuenta Gema Santos, tiene que ver con Dazón. Gema.
Sí, porque esta noche tu tablet, tu móvil o tu Smart TV van a disfrutar como nunca al más puro estilo Dazón. Porque vas a ver en exclusiva en Dazón un duelo de altura. El Real Madrid-Valencia Basket en directo, a la carta y en exclusiva solo en Dazón. No te pierdas allí el deporte con más adrenalina. Y además de la Euroleague de básquet, por supuesto la Premier y MotoGP y todo el tenis, vas a flipar con Dazón, ya lo verás. Por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Y encima el primer mes gratis para ti. DAZN. Pero se pronuncia Dazón, ya lo sabes, ¿a que sí? Infórmate en Dazón.com, DAZN.com.
Ahora contamos cosas en Real Madrid-Valencia Euroliga. Antes más fútbol en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es semana de partidos internacionales. Messi está con Argentina. Este es su seleccionador, Scaloni.
Yo hablé con él cuando se resolvió todo y bueno, tuve una charla, lo vi sereno, lo vi tranquilo y está contento de estar acá, está bien en su club ahora, sinceramente es positivo que se haya quedado porque ha empezado a jugar, creemos y queremos con toda nuestra fuerza llegar a ese Mundial por muchos motivos y uno de los cuales lógicamente es que Leo pueda jugarlo.
Y ahora dos de presidentes, esta es la historia interminable. Hoy ha sido el presidente del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, el que ha hablado de Fernando Llorente.
Sí, para contribuir un poquito más a la ceremonia de la confusión. No ha aclarado los motivos exactos por los que no se ha fichado a Llorente. Ha contradicho a Rafa Alcorta, el director deportivo, respecto al papel jugado por los futbolistas en todo este asunto, para acabar diciendo que no sabe ni le interesan los detalles del proceso que se siguió el lunes y dejar caer que fue Llorente quien llamó a la puerta de Ibai Gane.
Hay que respetar a cualquier persona que llama a la puerta del Athletic. Somos un club, señor. Somos un club de valores. Cogemos el teléfono, abrimos la puerta a cualquier persona que llama a nuestra casa. No verás un portazo mientras yo esté en Ibai Gane.
En definitiva, Aitor, que Llorente se ofreció, ¿no?, para volver.
Nosotros cogemos y abrimos la puerta de Ibai Gane a cualquier persona que llama a nuestra casa. Te insisto, tenemos unos valores y una educación que nos obliga a hacer las cosas desde el señorío.
Y en el Cádiz, Rubén López, el presidente, defiende a Cervera de sus críticas al arbitraje del partido contra el Granada.
Sí, después de que la federación le haya abierto un expediente al técnico cadista, el presidente Manolo Vizcaíno sale al pase respaldando a los árbitros. Les recuerda que hacen una labor muy complicada, pero a la vez respaldando a su entrenador, dice Vizcaíno, que al igual que dijo Cervera, el árbitro no quiso pitar el penalti porque realmente no lo vio.
Estoy absolutamente convencido de que el árbitro del partido no vio el penalti. No vio el penalti, también estoy convencido. Reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo. Estas declaraciones no cuestionan en ningún caso la honradez e imparcialidad de los árbitros y no han usado un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante.
Es tiempo de presentaciones. Hoy el Elche ha presentado a Luis Milla Lucumí. Se están jugando partidos amistosos esta mañana. A la vez 0, Osasuna 0. Esta tarde a las 5 de la tarde se juega el Trofeo Ciudad de Valladolid entre el Valladolid y el Athletic de Bilbao. Y atención, porque sigue jornada de segunda este fin de semana y hay programados 3 partidos para el próximo lunes. Pero, Isaac Fouto, ¿qué dice la federación?
Noticia de última hora, la Federación de Rubiales insta a los clubes de segunda que tenían sus partidos programados para ese lunes día 12, recordemos día festivo, adelantarlos al domingo. Tienen de plazo hasta las 4 de la tarde para hacerlo o de lo contrario utilizará la jueza de competición para modificarlo. Recordemos que Rubiales no deja a la Liga jugar ni lunes ni viernes atendiendo a la afición. Suponemos que en el Lugo, Mallorca, Leganés, Girona y Zaragoza, Albacete habrá un aluvión de público.
Hay más partidos en el día de hoy, por ejemplo juega la selección española sub-21, Carlos Sáez.
Séptima jornada corro de la clasificación para el europeo de la sub-21. El rival a las 7 menos cuarto, Islas Feroe, en un partido que se va a jugar en Torsvann, capitán de las Islas. A priori partido asequible para los nuestros, que va a contar con 11 de máximo nivel, entre los que destacan Brahim, Ricky Puig o Cucurella. De ganar estaríamos en condiciones de asegurar la clasificación la próxima semana ante Kazajstán.
Y Andrea Peláez, están disputando las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada pasada.
Y ya tenemos la primera finalista de la Copa de la Reina. El Logroño está en la final tras ganar anoche 3-1 en los penaltis al Athletic Club en Las Gaunas, que volvió a contar con público en las gradas. El Logroño, que jugará una final de Copa por primera vez en su historia, espera rival para la finalísima que saldrá de la semi de esta tarde a las 5 entre el Barça y el Sevilla.
En segunda división informa Quique Iglesias que del Español, de los 2 positivos de ayer, solo queda uno. Y ahora otra noticia que les cuenta Gemma Santos, ahora de Berti, Gemma.
Sí, para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos todos gracias a los amigos de Berti. Ya sabes que ellos nos lo ponen muy fácil en Berti.es. Es tu aseguradora digital de referencia y encima ahora vas a ahorrar aún más dinero con ellos porque tienen preparado para ti un descuentazo. El 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Enseguida, noticias de Rafael Nadal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Este es Rafael Nadal hablando del argentino Swarman, rival mañana en semis de Roland Garros.
Sé que juego contra un rival muy muy difícil en semifinales y sé que tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que jugar con una gran determinación, agresividad. Al final, lo más reciente es lo de Roma, con lo cual, bueno, ahí él parte con una ligera ventaja. También estamos en un torneo especial para mí. Creo que las condiciones son quizás un poquito más favorables para su estilo de juego. Tengo que buscar mi camino para hacerle daño y para tener opciones de ganar, ¿no? Evidentemente es un partido difícil. En semifinales, ¿qué puedes esperar?
Ángel García París, ¿a qué hora juega mañana Rafael Nadal?
A las 2:50 de la tarde. Bueno, a las 3 vamos y con tiempo de juego, por supuesto, en directo, como durante todo el torneo. Nadal ha entrenado una hora con total normalidad. Y sabe que enfrente va a estar Diego Swarman, al que ha ganado 9 de las 10 veces que se enfrentaron, pero la última en Roma fue para el argentino. Después se jugará el Djokovic-Tsitsipas y la noticia de última hora es que Djokovic tenía previsto entrenar a esta hora y no lo está haciendo. Prefiere descansar después de sus problemas en el hombro y en el cuello anoche contra Pablo Carreño, problemas que desaparecieron tras el primer set sin que eso sorprendiese a Carreño.
No me sorprende, la verdad que cada vez que están un poco en aprietos pues suele hacerlo, entonces quiere decir que estaban aprietos. Lleva mucho tiempo haciendo esto, que cada vez que está un poco, que se le complica un poco el partido, pide la asistencia médica. No sé si tiene algo crónico en el hombro o simplemente mental. No es algo que me haya descentrado ni nada, porque ya lo sabía. Ya lo sabía que pasaría en US Open y también sabía que pasaría aquí. Y también sé que seguirá pasando.
Ciclismo ahora en directo, Giro de Italia, donde Pello Bilbao es el segundo en la general. Cuéntanos, Quique Iglesias.
Estamos en la ruta de esta sexta etapa, todavía en el sur. Los cuatro hombres de fuga, hay 3 italianos y un australiano, no hay españoles, están a 57 kilómetros de la meta. 2:37 es la ventaja en un final en Matera. Dicen que complicado, con rampas hasta el 10%. Hoy es un día ideal para que gane Sagan.
Noticias en Fórmula 1 previas al Gran Premio de Eifel que se va a disputar este fin de semana en Alemania, Carlos Miquel.
Le podríamos llamar el Gran Premio del General Invierno, porque las previsiones meteorológicas hablan de 9 grados de temperatura para el domingo y la posibilidad de lluvia del 60%. Así las cosas, nos queda la duda de saber si igualará a Michael Schumacher, Lewis Hamilton el próximo domingo a 91 victorias, si también Raikkonen se va a convertir en el piloto con más presencia de Fórmula 1 y sobre todo si se acabará la mala racha de Carlos Sainz, que lleva 2 abandonos consecutivos.
Y ahora noticias del baloncesto de la Euroliga. Hoy el partido de los equipos españoles es a las 9, el Real Madrid-Valencia, Pilar Casado.
A las 9 de la noche, como dices, el Palacio vuelve a albergar 215 días después un choque de Euroliga, el noveno de la historia entre Real Madrid y Valencia. Lasso recupera a Sergio Llull, Ponsarnau a Marinkovic. Se lo pierden por lesión Taylor y Reyes en los locales, tampoco Joan Sastre en los visitantes. El Real Madrid, recordemos, perdió en la jornada 1, Valencia ganó en esa misma jornada a las Villerban. El morbo lo ponen Prepelic, fichado por el Valencia tras no continuar en el club blanco, y Alberto Abalde, por el que el Real Madrid pagó 1,5 millones de euros este verano.
Mañana es el Zenit Barcelona. ¿Está viajando ya el Barcelona, Albert Díez?
Ya tenemos al Barcelona en Rusia, Corrochano, para ese primer desplazamiento europeo de la temporada, mañana en la pista del Zenit de Xavi Pascual. No hay más positivos por coronavirus que los 3 que ya conocemos, es decir, Jasikevicius, el entrenador, Masculinas, uno de los ayudantes, y un tercer integrante del staff. Ha dicho Alex Abrines antes de partir que la preparación, volvieron a entrenar ayer, no ha sido la mejor, pero que no hay excusas, y mañana el entrenador del Barcelona será el lituano Tomas Masiulis.
Resultados del Eurocup: el Juventud ganó, Bourg 77, Juventud 84, el Gran Canaria ganó, Gran Canaria 94, Nanterre 82, hoy a las 9 menos cuarto, partido de la Liga ACB aplazado, Zaragoza, San Pablo, Burgos, y en la NBA Los Ángeles y Miami cogen aire antes de que se dispute el quinto encuentro. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Por primera vez hay 2 días de descanso entre partidos en estas finales, que se han venido jugando en días alternos. Sin margen de error, con el 3-1 en contra, los de Miami siguen en su lucha contra el reloj por intentar recuperar a Goran Dragic. El base esloveno ya probó la rueda de calentamiento del otro día, pero el dolor en su maltrecha fascia plantar era tan intenso que no pudo ser de la partida. Los Lakers, por su parte, tiran de cábala para cerrar el campeonato lo antes posible. Anoche se anunció que para el quinto volverían a usar el uniforme homenaje a Kobe Bryant. Los angelinos han usado el Mamba Mentality 4 veces a lo largo de estos playoffs y en todas las ocasiones consiguieron la victoria.
Dos noticias rápidas, una en balonmano, Luis Malvar. ¿Qué equipos están confinados?
pues Puente Genil y Cuenca han notificado esta misma mañana que sus jugadores están aislados en su domicilio por posibles coronavirus. Por lo tanto, puede haber más suspensiones de partido para este fin de semana.
Y en el atletismo, José Luis Gil, ayer dos récords del mundo en Valencia.
A orillas del Turia, Elizabeth Gidey, Etiopía, nueva récord woman de los 5.000, batiendo la marca que desde 2008 tenía Tirones Dibaba, y a renglón seguido, el ugandés Cheptegei, que ya tenía desde agosto el récord de 5.000, batió el de 10.000, que desde 2005 tenía Kenenisa Bekele.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estamos listos para tu vuelta. Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%. Solo esta semana. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y, por supuesto, dispositivos móviles. Ahora tres cosas importantes. Una, el reto Pedrito de Pedro Martín. Otra, el producto del partidazo. Y la siguiente es la encuesta del día. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Viste ayer los músculos de Adama Traoré?
Pues sí, ya los conocía, ¿eh? Pero cuando se pone la camiseta de la selección española como que llaman mala atención,
¿no? Le tienes que regalar una de talla XXXL de Cacafuti, del bar Cacafuti, ¿eh?
Sí, 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 no, madre mía. Tremendo, tremendo, le salen músculos por todos lados.
¿Recuerdas a algún futbolista así, tú que has visto mucho fútbol, con ese físico tan potente?
No, así de esa, con esa exageración, no. Conozco futbolistas, por ejemplo, ahí estuvimos hablando de Hulk.
De Hulk, aquel, sí, que por algo se llamaba Hulk, ¿no?
Sí, que era también una cosa exagerada, pero lo de
Pero
Adama,
no tanto, pero no tanto.
No, 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 cada más por todos lados. En las piernas, en el pecho, en los brazos, tremendo.
Bueno, dejamos de ser ese país pequeñito y delgadito con Adama Traoré. Bueno, la última pista en la búsqueda de un tenista al que Rafa Nadal ha ganado en Roland Garros.
Sí, al que ha ganado más de una vez.
Más de una vez.
La pista del lunes, que tiene, o tenía, mejor dicho, porque ya estaba retirado y es entrenador, que esa es la pista que dimos ayer, es un jugador que en su época jugaba con revés a una mano. Que no es muy normal en los últimos años en el tenis. Y la pista de hoy, que es muy buena, yo creo, además, si piensas un poco, es casi inolvidable. Su último partido en Roland Garros, se retiró llorando como una magdalena.
Llorando como una magdalena. Antes de la pista de que ya era entrenador, había pensado en Dominic Thiem, al que ha ganado, no sé si él ha ganado más de una vez, Nadal, sí, en Roland Garros, pero juega al revés a una mano. Y
sí, lo que pasa es que está en activo, ¿no?
Sí, sí, por eso antes, sí, de la pista que hiciste, sí, ayer pensé en Dominic Thiem. Bueno, pues esas son las pistas, a ver quién es el tenista que busca Pedro Martín. Mañana lo resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Ya saben que con el hashtag Reto Pedrito o la almohadilla Reto Pedrito en la cuenta de Twitter, pues da la respuesta y hacemos el sorteo. Y ahora el producto del partidazo, que es Adama Traoré con la selección española.
Ya era una flecha. Lo que pasa es que naturalmente no tenía el cuerpo este que tiene ahora, que es un Sansón. Pero ya tenía ese instinto de jugar al fútbol, ir para adelante, encarar a todo el mundo, arrasar.
Pero rompe un poco los cánones, es decir, estamos todos hablando del físico de Adama. Yo creo que no todos los preparadores físicos del fútbol dirán que eso es conveniente en un futbolista, ¿no?
Da igual, cada uno como es. Navas es un tirillas y este es Michelin en...
Bueno,
en
pero este es así por algo, Paco.
Porque se lo ha currado en el gimnasio.
Es un jugador distinto, no solo en el físico. Claro.
Además tiene una cosa... Además de rápido, tiene una cosa que para mí es fundamental, que es que tiene el desparpajo de atreverse. Porque hay futbolistas que tienen condiciones, pero luego se achantan y no se atreven. Este, cada vez que coge la pelota, te encara.
Sobre todo me parece que para romper los partidos en la segunda parte, igual como titular no, porque hay jugadores más finos, obviamente, o más para combinar, que le gusta a España. Pero un partido como hoy, que está 0-0, metes a un jugador que desborda así 7 veces en 30 minutos y te gana un partido.
Adama Traoré, sorprendente Adama Traoré. A ver si le va bien con la selección española. Bueno, la pregunta del día, pregunta sobre qué en la cuenta de Twitter de Deportes Cope, Asenjo.
En @deportescope preguntamos por el hueco que ha dejado Tomás en el Atlético de Madrid y proponemos tres nombres a nuestros oyentes y preguntamos a quién ficharías de estos tres, Condogbia, Campaña o Mikel Merino. Y de momento el 43% dice que ficharía para el Atleti a Mikel Merino, el 35% se queda con Campaña y un 22% con Condogbia.
Pues creo que el orden es inversamente proporcional a lo que piensa Simeone, creo. Me dice Javi Gómez que sí, que ahora va a contar cosas de este jugador y del Atlético de Madrid. Enseguida, en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de esta tarde te iremos contando cómo queda el asunto de Madrid después de la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia, tumbando lo que había establecido el gobierno de Sánchez. Pero hay otras cuestiones interesantes que si no se nos escapan y conviene detenerse en ellas. Hoy hemos conocido la Premio Nobel de Literatura, hace unos días conocimos el Premio Nobel de Química, hace unas horas, que bueno, probablemente ha sido una decisión injusta para España y para un investigador español como es Francis Mojica. Se le ha dado el premio Nobel de Química a dos investigadores que han desarrollado el CRISPR, que es una técnica de edición del genoma, pero fue el español Francis Mojica el que, bueno, puso las bases al estudiar unas bacterias en las salinas de Santa Pola. Y el premio Nobel para los físicos se lo han dado esta semana a tres científicos que se dedican a estudiar lo invisible. Parece algo contradictorio, ¿no? Porque siempre pensábamos, al menos los que sabemos poco de ciencia, que la ciencia es una cuestión que se encarga de lo que se ve, de lo que se puede medir, de lo que se puede casi tocar. Bueno, hay cosas que no se pueden tocar porque son muy chiquitas, ¿no? O porque son muy grandes. Pero de lo que se ve. Y sin embargo, este premio Nobel de Física está dedicado a los agujeros negros. Una cosa interesante por ver cómo este conocimiento de los agujeros negros, que son objetos que hay en el universo, que tienen tanta masa que no dejan escapar la luz, cómo se produjo, digamos, la investigación. Primero se pensó, ya en el siglo XVIII, que podían existir, ¿no? Se formuló una hipótesis. Luego, cuando llegó la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, pues parecía que era matemáticamente posible. Lo curioso es que de los tres investigadores, uno en realidad no ha hecho ninguna observación del universo. Uno simplemente ha hecho cálculos matemáticos sobre el papel y corroboró que eso podía existir. Los otros dos durante 20 años estuvieron estudiando el centro de nuestra galaxia, porque ahí había un grupo de estrellas que tenían una órbita. Las estrellas también orbitan, o sea, no solo los planetas orbitan en torno a las estrellas. Ahí había una estrella, había un grupo de estrellas que tenían una órbita muy rara, ¿no? Y lo que pasa es que una estrella tarda mucho tiempo. Nosotros tardamos la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta en torno al Sol. Una estrella pues puede tardar 20 años, que es lo que sucedía en este caso. Bueno, pues al final, después de los 20 años estudiando algo, tiene mérito el asunto, ¿no? Vieron que la órbita de la estrella solo se explicaba si había un gran agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de veces la masa del Sol. Y certificaron, digamos, por vía indirecta que existen los agujeros negros, que están en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, y que probablemente están en el centro de todas las galaxias. Es interesante porque sorprende que seamos capaces de entender las leyes de la naturaleza. Nosotros damos por descontado que las leyes de la naturaleza son comprensibles, y sin embargo no se puede dar por descontado. O sea, que esas leyes nosotros las podamos conocer y formular es una cosa muy sorprendente. O sea, tan razonable o tan comprensible es la naturaleza que se puede formular primero una hipótesis sobre el papel y luego verificar eso que se ha pensado como que realmente existe. Es decir, que el universo siga, el universo, la naturaleza siga unas leyes que nosotros podamos comprender, es, ya digo, sorprendente. No es nada automático. Tan sorprendente es que nosotros existamos en un rincón del universo como que nosotros tengamos capacidad para comprender, que nuestra razón pueda entender la gramática con la que está redactada el universo. Es una de las cosas que llama la atención del premio Nobel de Física de este año sobre los agujeros negros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en un agujero negro realmente parece que estamos los ciudadanos con tanta confusión, esta sensación de caos, de estar estupefactos ante todas estas medidas más políticas y que sanitarias y que nos llevan a vivir, bueno, pues como lo que estamos viviendo en esta jornada en la Comunidad de Madrid, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tumbado el cierre decretado por el ministro Illa y con tantas preguntas que nos hacemos todos. Álvaro Coutelén es jefe de informativos de COPE Madrid. Hola, Álvaro.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, empezando por lo último, ha comparecido a eso de las 3:50 de la tarde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ella aboga por retomar el diálogo entre la comunidad y el gobierno. ¿Y qué más? ¿Qué más ha dicho Ayuso?
Bueno, ha sido una comparecencia de 5 minutos, no ha admitido preguntas y ha dicho que la comunidad insiste en que la decisión de Illa fue precipitada, no fue consensuada y que afectaba a derechos fundamentales de millones de madrileños, como acaba de ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e insiste en que los planes que tenía la Comunidad de Madrid, esas 45 zonas básicas confinadas, estaban dando sus frutos y ha dado nuevos datos. Por ejemplo, dice que Madrid capital tiene ya la tasa de incidencia en 465 positivos por cada 100.000 habitantes y la media de la comunidad está en 507. Aún así hay 37 madrileños que fallecieron ayer por COVID. También hay todavía algo de presión hospitalaria en determinados centros, con lo cual no podemos relajarnos. Por eso vuelve a tender la mano de diálogo a Illa. Se van a reunir esta tarde de nuevo en el grupo COVID y atención, porque lo que quiere Ayuso es que entre esta noche y mañana haya nueva orden y nuevas medidas en la Comunidad de Madrid.
Vamos a pedir que el Gobierno vuelva a sentarse con Madrid y en pocas horas, entre esta noche y mañana, para ya tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas.
Justas, sensatas, ponderadas, pero que no sabemos en qué se van a basar y, sobre todo, Pilar, a quién van a afectar. Es decir, si hay alguien pensando que mañana viernes se quiere ir de puente, yo le diría que se esperase, que se lo piense, porque mañana las medidas que anuncien le pueden afectar, ¿o no?
Exacto. Tenemos que esperar a ver qué anuncian, o sea que otra vez esperando, otra vez con esta confusión, otra vez sin saber muy bien a qué atenerse, pero lo que sí ha recomendado Ayuso es que, en la medida de lo posible, los madrileños no se muevan mucho, es decir, que se queden en casa o por lo menos en Madrid o que no tengan mucha movilidad en estos días, cosa que ya había hecho el alcalde de Madrid también, Martínez Almeida, ¿verdad, Álvaro?
Sí, Martínez Almeida había decretado y había dicho que, bueno, que hay más movilidad con esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no ratificar la orden de Illa, pero Almeida ha dejado claro que una cosa es poder moverse y otra cosa es lo recomendable.
Por supuesto, las medidas restrictivas de movilidad han caído. Creo que en estos momentos es lo que toca y es lo que procede. Siempre, por supuesto, desde la libertad que cada uno tiene en este momento para tomar la decisión que considere oportuna. Pero como alcalde creo que tengo la responsabilidad de decirle a los madrileños que en la medida de lo posible limiten los desplazamientos.
Alcalde de Madrid, Pilar, y presidenta de la comunidad, los dos muy claros. El mensaje: llega un puente, lo mejor es quedarse en casa.
Esta es la cuestión, este es el mensaje, responsabilidad personal ante esas nuevas medidas que pueden salir de la reunión que tienen esta tarde prevista en ese comité COVID entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro Illa. A ver qué pasa, Álvaro, gracias.
A ti, Pilar, por cierto, no hay hora fijada, así que nos toca otra vez tarde esperando a ver qué pasa.
Siempre esperando, siempre a ver qué pasa. Desde luego es una incertidumbre difícil de afrontar. Me llamaba mucho la atención también, por ejemplo, la medida que decidió tomar ayer y que estuvimos comentando en el programa, la Generalitat de Cataluña, de reabrir las discotecas y los bares de copas, en definitiva el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, y lo vendían para intentar evitar precisamente, con la reapertura controlada de estos espacios, evitar los botellones y las fiestas ilegales en las casas. Lo que pasa es que en Cataluña la incidencia del coronavirus en los últimos días es bastante alta. Finalmente han dado marcha atrás discotecas ya no se reabrirán por el momento, ni los bares de copas ni las discotecas. Bueno, no somos los únicos que estamos poniendo coto al ocio nocturno. Está pasando también en toda Europa. Por ejemplo, Bruselas cierra desde hoy pubs, bares, cafeterías. Allí lo está viviendo de cerca nuestro corresponsal José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
O sea, que desde hoy nada de tomarte algo fuera de casa, nada de, bueno, un café hasta determinada hora. En fin, ¿qué es lo que cierra, qué no, José Luis?
Bueno, pues lo que ha cerrado automáticamente desde hoy a las 7 de la mañana son los bares, las cafeterías y también las teterías, es decir, aquellos lugares donde habitualmente no se sirve comida. Entonces, lo que han hecho ha sido una decisión del primer ministro, que por cierto tomó posesión la semana pasada, de cerrar todos estos locales. Sí que es verdad, Pilar, que la medida va enfocada directamente sobre todo a los lugares donde se consume alcohol, porque estas medidas de cerrar los bares y las cafeterías van acompañadas con... Se tienen que cerrar a las 10 de la noche estas famosas tiendas 24 horas que habitualmente venden alcohol. Se prohíbe terminantemente el consumo de alcohol en las calles de Bruselas, que hasta ahora también en determinados puntos estaba permitido. Por lo tanto, sí que es verdad que esta medida va enfocada un poco a eso y sobre todo al público joven que hasta ayer se seguía aglutinando en los bares para tomar unas cervezas después del trabajo. Lo que sí que va a permanecer abierto, y de esto se libra y esto ha generado mucha polémica, Pilar, son los restaurantes. Eso sí, solo pueden acudir 4 personas por mesa y también bajo estrictas medidas de seguridad.
¿Y qué dice la gente en la calle?
Bueno, pues te puedo comentar porque hay de todo, ¿eh? Ya sabes que con esto del coronavirus hay gente que es muy prudente, gente que tampoco se lo acaba de creer del todo. Mira, esta mañana he podido hablar con una joven y esto era lo que me decía. Lo que está diciendo en este sonido, Pilar, es que evidentemente si es verdad que están aumentando los contagios en Bruselas, como es el caso, evidentemente hay que tomar medidas al respecto. También hemos hablado con el dueño de un restaurante. La verdad es que está bastante preocupado porque él se ha librado del cierre, pero sí que es verdad que tampoco sabe muy bien hasta cuándo va a durar, porque sí que es verdad que por la atmósfera bruselense todavía está la idea de que en los próximos días se puede cerrar todo de nuevo. Vamos a escuchar lo que me decía esta mañana.
Et donc plus les gens qui boivent.
Él lo que dice es que ahora mismo hay mucha incertidumbre. Sí que es verdad que él ha podido abrir porque tiene una cocina y por lo tanto puede servir comidas. Sí que es verdad que va a mantener todas las medidas de las que le obliga el gobierno, con, como decíamos, ese máximo de 4 personas, pero recordaba que hay mucha incertidumbre y que no sabe lo que va a ocurrir en los próximos días.
Vaya, la palabra incertidumbre, ¿no? Que se extiende ya no solo por toda España, que aquí ya estamos casi hasta acostumbrados, sino que veo también que por muchos países.
No, aquí también tenemos lo nuestro, Pilar, porque
tenéis lo vuestro también.
El primer ministro anuncia una serie de medidas, si no me equivoco, el martes por la tarde, por la noche ya, y el miércoles a las 11 de la mañana, es decir, no habían pasado ni 24 horas, anuncian nuevas medidas como ha sido lo del cierre de los bares y las cafeterías. Aquí la gente ha dicho, bueno, pues podía haberlo anunciado el martes. Es decir, en todos los sitios cuecen habas, creo.
Que no somos los únicos. Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Pilar, hasta luego.
Nos situamos en el Reino Unido, también allí, según qué zonas se han decidido pues cerrar más o menos todo lo que supone con el ocio nocturno, porque también están aumentando mucho el número de casos de coronavirus. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
De hecho, ya se había decretado hace unas semanas un horario de cierre de los pubs y restaurantes, pero ahora el cierre podría ser total.
A ver, estamos empezando por Escocia, que es donde ayer implantaron la ley seca, absolutamente. Ni una gota de alcohol en ningún formato dentro de los pubs, ni restaurantes, bares o cafeterías. Es un horario estricto, además, de apertura, de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y si pueden, estamos hablando de Escocia, pueden vender alcohol para llevar o para consumir fuera, en la terraza, si es que la tienen. Esto en la fría Escocia, en la mayoría del territorio. En las grandes ciudades, como Edimburgo o Glasgow, pues directamente se cierran los establecimientos de ocio. Se cierran a cal y canto toda la hostelería y además los bingos, billares, boleras, todo lo que se te ocurra. Una única excepción, por motivos económicos, son los hoteles, pero solo pueden entrar y salir los huéspedes. Y el resto del país estamos a punto de replicar ese mismo modelo. Lo que pasa es que desde anoche se viene diciendo, esta mañana toda la prensa británica da por hecho que toda Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte repetirá las medidas que implantó ayer Escocia y que empiezan mañana mismo, pero el gobierno está reunido y no terminan de poner el huevo. O sea, van esto... a cerrar todo, pero no sabemos qué, ni cuándo, ni a qué hora nos lo van a comunicar.
Bueno, veo que también la incertidumbre es una de las características fundamentales o algo en lo que vivís en el Reino Unido a estas alturas. Todo esto porque ha aumentado y mucho, ¿no?, el número de casos en los últimos días.
Terriblemente, terriblemente. Bueno, para incertidumbre la de Boris Johnson, que hasta él mismo, el primer ministro, se ha hecho un lío hace pocos días cuando intentaba explicar qué se podía y no se podía hacer en el norte de Inglaterra. Pero sí, ahora mismo la segunda oleada ya está aquí. Tenemos un nuevo récord de 56.000 casos en los últimos 7 días. Las estadísticas de la última semana de septiembre son una barbaridad, pero es que además, cuando comparas los datos, y es la primera vez que veo que en este país lo hacen, cuando ponen las tablas juntas de COVID-19, gripe y neumonía, ya hay más COVID-19 en esta época, que ni siquiera ha llegado el gran frío, ya superan los casos a la gripe y la neumonía juntas. Así que no solo desde anoche se esperan nuevas restricciones, sino que los datos que ha publicado la Oficina de Estadísticas hace apenas unas horas hacen pensar que ya están tardando. Hay un dato que también preocupa y mucho aquí, y es que los confinamientos locales no están sirviendo de nada, o al menos eso arrojan los datos. La infección crece en 19 de las 20 zonas donde se han aplicado estas restricciones locales. 19 de las 20 zonas, imagínate, no solo están encerrados, sino
que no
se
les está
sigue
sirviendo
multiplicando
para nada
las infecciones.
Pues vaya,
así que hay una especie
también
de impotencia que se suma al desconcierto, porque nadie, empezando por los científicos, consigue saber cuál es la fórmula.
La razón. Bueno, pues sí, que vais camino, por lo que veo, de todo el Reino Unido, de esa ley seca en los próximos días. Ya veremos. Paloma García Ovejero, gracias, buenas tardes.
Bueno, cuidado que aquí, con la ley seca, van a descubrir el botellón. Así que vamos a ver, vamos a ver.
Gracias,
cómo acaba
Paloma.
El invento. Adiós.
En Italia la situación ha sido bastante más tranquila en esta segunda oleada, mucho más controlada, pero también se empiezan a tomar nuevas medidas. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Afecta no a bares y a restaurantes? ¿A quién afecta?
Sí, pues efectivamente nos afecta a todos en lo que concierne a la mascarilla, porque han respirado los bares y restaurantes. Se había filtrado que iba a haber un toque de queda para ellos, pero de momento se mantiene como siempre. Y digo de momento porque estamos en una situación grave y delicada, ¿no? Estamos a punto, esperemos que hoy los datos mejoran respecto a ayer, pero podríamos cambiar el sentido de la curva de transmisión que habíamos mantenido hasta el momento. Hay mucha preocupación, sobre todo para que no se descontrole, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante, Pilar, es que Italia ha sido siempre muy estricta con las discotecas. En un primer momento se permitió la reapertura, pero apenas 2 semanas después se volvieron a cerrar, por lo que en estos momentos, desde el 15 de agosto, están clausuradas a cal y canto y sin ningún tipo de viso de que vuelvan a reabrirse hasta que lleguen mejores tiempos.
Y entonces todavía en ese sentido no sois muy restrictivos. Ahora lo que se ha puesto como obligatorio para todos, que no lo era hasta ahora, Eva, es la mascarilla para todos los ciudadanos en cualquier sitio. Esta es la cuestión.
Sí, sí. En cualquier sitio, en cualquier circunstancia, en abierto y encerrado, y hasta incluso Conte, el presidente del gobierno, ha dicho que efectivamente el Estado no puede intervenir en la vida privada de la gente cuando está en sus casas, pero que recomienda encarecidamente llevar la mascarilla también cuando haya reuniones familiares en casa de entre personas que no convivan bajo el mismo techo de forma habitual. O sea, que hemos pasado de todo permitido a
casi todo restringido, casi todo prohibido.
Con la mascarilla.
Pues, así están las cosas. Eva Fernández, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Y en el Día Mundial de la Visión, que resulta que es hoy, 8 de octubre, contigo que nos escuchas, queremos hablar de esas situaciones curiosas que has vivido o con las gafas o con las lentillas, y que pueden ser mil, ¿eh? Porque los que llevamos toda la vida pegados primero a las gafas, luego unas lentillas, luego nos operamos, que esa es otra, luego volvemos a las gafas porque nos volvió a subir, tenemos para escribir un libro. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues de todo, Pilar, dicen por aquí, me suelo quedar dormida con las gafas, ya es normal, tengo frita la de la óptica, pobrecilla, pues evidentemente sí, y a veces es verdad que nos pasan cosas increíbles porque también facilitamos que pasen, y encima es que reincidimos, mira,
a ver,
mira por qué.
Buenas tardes, gente. Pues a mí nunca me ha pasado nada porque no llevo gafas de normal. Pero tengo un amiguete que es profesor de autoescuela y un día estábamos hablando y siempre me decía, cada vez que veo a un compañero, pierdo las gafas, porque el tío sacaba medio cuerpo por la ventanilla y empezaba ya, y claro, se le caían las gafas al suelo, el primer coche que pasaba, flasca, al aire. Y lo gracioso del asunto es que al poco, al mes o así, me lo cruzo y el tío ya, gafas al aire.
¡No!
Venga, un saludo.
¿En serio? ¿Delante
sí,
de él? ¡Qué fuerte!
¡Reincidente!
Pero Pilar, no hagas eso, hombre, no hagas eso, que se van volando las gafas, claro, por la ventanilla del coche. En fin, historias de gafas, de lentillas, son las que te pedimos esta tarde y que nos las cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Como seguramente sabes, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero nos siguen fascinando y se siguen encontrando muchas muestras, ¿no?, de su existencia, muchos restos. Quizá los restos más sorprendentes son los huevos de dinosaurio, y por ello son muy codiciados en el mercado negro. De hecho, su valor puede llegar a los 150.000 euros. Este miércoles conocíamos que la Agencia Tributaria y la Policía Nacional había frustrado en el puerto de Valencia la entrada ilegal de 4.000 fósiles. Entre ellos, por ejemplo, había una muela de caballo, un ejemplar de dinosaurio completo y hasta 5 huevos, todos procedentes de Río Negro, en Argentina. Esta investigación comenzó a finales de enero, cuando Argentina pidió ayuda a España para detectar una exportación de bienes paleontológicos. En febrero llegó a nuestro país un barco de mercancías en el que se sospechaba que viajaban estos restos arqueológicos y se realizó una primera inspección ocular. En marzo se abrió el contenedor. Encontraron unos fósiles que podrían coincidir con los de Argentina, pero entre todos había 5 huevos de dinosaurio. No fue hasta junio cuando el paleontólogo Francisco Gasco confirmó su valía. Francisco Gasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres profesor de paleontología en el Máster de Divulgación Científica de la Universidad Isabel II y experto precisamente en huevos de dinosaurio. ¿Cómo fue ese momento de abrir la caja y ver que estaban ahí esos 5 huevos?
Bueno, pues fue toda una sorpresa porque allí estábamos básicamente para hacer un trabajo casi de notario, ¿no? Como certificar que realmente había fósiles originales que procedían de Argentina y que por lo tanto el delito era mayor, ya que Argentina tiene una ley de patrimonio muy parecida a la nuestra y no se permite la exportación y por supuesto menos todavía la venta de sus bienes patrimoniales, incluyendo bienes arqueológicos o paleontológicos. Y claro, estábamos allí abriendo cajas. Ya habíamos visto huesos fósiles de mamíferos del Pleistoceno, ya habíamos visto algunos huesos de dinosaurio y de repente pues vimos una caja con una especie de objetos más o menos redondos envueltos en una tela de en telas de colores, como preparados como para ser vendidos como algo súper atractivo, ¿no? Y al abrir uno de esos paquetes y ver que había un huevo de dinosaurio, pues yo que he tenido el placer de estudiar algunos huevos de dinosaurio de aquí de España y que estoy familiarizado más o menos con el estudio de los huevos de dinosaurio, pues de repente pues como que se te parte un poco el corazón, ¿no? Ya estábamos un poco predispuestos a ver pues semejante fechoría, ¿no? Que ya habíamos visto muchos restos fósiles, pero eran más huesos. Hemos visto también un montón de minerales también un valor incalculable. Había incluso animales disecados y de repente ver aparecer estos huevos pues ya fue para mí personalmente, a título personal, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque ver de repente algo que para mí es tan tan valioso, que nos aporta tanta información sobre la vida en el pasado, que estaba allí envuelto como para ser vendido como baratijas, la verdad es que era descorazonador.
¿Por qué son tan importantes los huevos de dinosaurio, como tú dices, que nos dan tantas pistas, ¿no?, de lo que fue toda una época?
Bueno, digamos que porque son fósiles de su propia vida, de sus funciones vitales. Cuando tenemos fósiles de huesos, no dejan de ser fragmentos de lo que fue el animal y que ya quedan enterrados cuando el animal muere como tal, ¿no? Sin embargo, los fósiles como los huevos, como las huellas, incluso como los coprolitos, que suelen hacerle mucha gracia a los niños porque son los excrementos fosilizados, todo este tipo de fósiles nos aporta más información acerca del animal mientras vivía, ¿no? Nos está dando información sobre su propia forma de vivir y sus propias funciones vitales. si somos capaces de encontrar un yacimiento de huevos y excavarlo bien, vaya, con una metodología bastante cuidadosa además para no perder nada de información, podemos llegar a saber pues si ponían los huevos formando alguna especie de nido, si excavaban este nido, si lo tapaban, de cuántos huevos podía ser una nidada, si era de un único ejemplar hembra o si era una especie de puesta comunitaria de una especie de manada. Podemos llegar a saber muchas cosas sobre su comportamiento a la hora de reproducirse, por ejemplo, gracias a un yacimiento de huevos. E incluso hay lugares excepcionales, por ejemplo, en Argentina mismo, hay lugares donde se han encontrado huevos que en su interior aún conservaban huesos de los embriones que no habían llegado a desarrollarse y a nacer. Con lo cual también muchas veces, si son más excepcionales si cabe, pueden tener incluso información sobre los fetos.
Es decir, muchísima información, por tanto, de lo que fueron estos animales prehistóricos que, como digo, todavía nos fascinan. Entiendo por lo que dices, Francisco, entonces, que cuando pues aparecen estos fósiles y estos huevos en concreto en el mercado negro, pues para ti dices que, en fin, es un golpe tremendo, es como que se te cae el alma a los pies, porque por lo que veo son muy codiciados en el mercado negro.
Pues eso parece. Yo la verdad es que no estoy nada puesto en cuánto pueden valer estas cosas, porque yo siempre me fijo mucho en su valor científico y para mí tienen un valor incalculable. Pero es verdad que estos casos son descorazonadores totalmente. De hecho, incluso recientemente se ha subastado un ejemplar de un tiranosaurio rex archiconocido por una millonada, que te paras a pensar y dices, guau, es que con el dinero que se ha pagado por un único ejemplar para que alguien lo tenga como un capricho en su casa, ¿podrían haberse financiado tantas excavaciones o tantas expediciones?
En fin, pues Francisco, gracias por trasladarnos, ¿no?, también tu pasión y tu entusiasmo por estos restos fósiles. Ojalá no tengas que participar en más operaciones de este tipo. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ni siquiera sé si sientes tú.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy, estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos. todos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.